Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, bienvenidos al programa número 8 de Mega Cinépolis, aquí con Iván Nuño.
Hola, ¿cómo va?
Ricardo Piñero en el control y el invitado que pronto va a estar con nosotros. Ya lo vamos a presentar. Bueno, hablamos del Eternauta la semana pasada. Efectivamente esperamos con ansia mañana el 30 de abril que se estrena por Netflix. Ya veremos qué comentarios tenemos.
Son seis capítulos, son.
Seis capítulos son. Bueno, y aparte, digamos, habíamos mencionado con Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, dirigidos por Bruno Stagnaro. Bruno Stagnaro, director conocido por Pizza, Birra y Faso, Un gallo para Esculapio y Ocupas. Ah, así que vamos a ver, ¿no?
Mañana,
como
expectante vamos a estar.
Mañana vamos a estar muy expectantes. Luego estamos con la Feria del Libro en la Rural y ahí les quiero decir que el jueves 1 de mayo hay un encuentro de Books Fluencers con Anto Romano y Sol Freitas, que hablan de novelas gráficas, cómics y manga. Y digamos, esto es a las 13:30 el jueves 1 de mayo. Pero a las 17:30 va a estar Camila Sosa Villada con el texto La traición de mi lengua, en la sala José Hernández, Pabellón Rojo. Texto que hoy, en el final del programa, voy a dar un adelanto. Recordamos que existe un pase cultural, menores de 12 años, docentes que comprueben que son docentes y jubilados gratis, ¿eh? O sea que pueden ingresar en cualquier momento desde a partir de las 12 del mediodía. Bueno, la verdad también quiero establecer agradecimientos por todos los elogios que nos hacen llegar, también las sugerencias que tenemos, y efectivamente estamos muy contentos, ¿no es cierto?, de hacer...
Mucha repercusión,
exacto. Muy bien, mucha repercusión tenemos y estamos muy contentos, muy felices de hacer este programa, muy felices de estar aquí en Radio Amadeus 91.1. Libros para recomendar, ¿no? La famosa sección que tenemos, que es pasar revista, y tengo el de Facundo Pereira, Agotados, guía práctica para eliminar el cansancio crónico. ¿Vos tenés cansancio crónico?
Mucho. Mucho, sí.
Sí.
Me vendría bien ese libro, ¿eh?
Sí, ¿y tú sí, pudiste ver algo de esto?
Sí, sí.
Ah, sí.
Sirve. Al principio tiene un test.
Tiene un test, tiene exactamente. Un test, es el autotest del cansancio. Uh-huh. Es un libro que está editado por Editorial del Ateneo, que le agradezco que me hagan llegar los libros de Ateneo a través de Alejandro Sache, digamos, bueno, que es genial. Y bueno, acá por ejemplo habla del test, dice algo así como si padezco al menos uno de los siguientes síntomas digestivos, y dice distensión abdominal, gastritis, reflujo, diarrea, constipación, hay que marcar lo que corresponde y a partir de ahí se hace un puntaje. ¿Sentís que el estrés de tus actividades diarias no se alivia a pesar de descontinuar con el estímulo estresor? Por ejemplo, ¿irte de vacaciones?
Qué buena pregunta.
¿Vos tenés ganas de irte de vacaciones?
Muchas, sí, demasiadas.
Yo también, la verdad que estoy agotado, digamos, pero no por hacer el programa, digamos. El libro se llama justamente Agotados, guía práctica para eliminar el cansancio crónico.
Muy bueno.
Muy bueno, es absolutamente recomendable. Después tengo un texto que se llama Atlas de Inteligencia Artificial, con un subtítulo, Poder, Política y Costos Planetarios, de Kate Crawford. Kate Crawford es una profesora especialista en inteligencia artificial y es investigadora de la Universidad de California, del Sur, y aparte también de la École Normale Supérieure en París. Entonces, ella hace todo un texto muy meticuloso en relación a la inteligencia artificial, con una gran introducción, y hay un capítulo, que es el capítulo 5, Las emociones, donde se ubica la inteligencia artificial en relación a la emoción, ¿no? Pero me llamó la atención un manga que lo tengo aquí, de Batman, Justicia Absoluta, digamos. Batman tiene varios textos de manga, no es el primero. No, está muchos. Batmanga, que son tres tomos, pero este, digamos, es de Ichi Shimizu, y Tomohiro Shimoguchi, digamos, que son autores también de Ultraman.
Mirá vos.
¿Vos este Ultraman lo veías?
No, yo no. ¿No? Sería más de Robozeta, Dragon Ball Z, Sailor Moon.
Bueno, este Shimizu es un profesional japonés que nació en Osaka, está en la industria del anime y del manga, trabaja, según IMDb, en proyectos como Ultraman, pero la serie televisiva de Ultraman, que está filmada a partir del 2019, después la saga de Ultraman, y tiene una gran presencia con estos textos de que mezcla a todos los superhéroes de DC. Me llama la atención este porque el argumento, que es apasionante, es que la computadora que tiene Batman en la Baticueva, la computadora se llama Robin.
Mira, ¿Batman está en Japón o está en Estados Unidos?
No, está en Gotham City, digamos, aparece, digamos, Superman también. Mira.
Yo Superman nunca lo vi dibujado en manga.
Es muy increíble, lo recomiendo.
He visto a Batman y a Flash, pero nunca he visto a Superman dibujado.
Bueno,
así
está perfectamente dibujado, digamos, con un interrogante. Son cuatro tomos, aparecieron solamente dos, Batman Justicia Absoluta. El interrogante es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Batman para salvar a su ciudad, ¿no? A Ciudad Gotham City, digamos, y efectivamente, digamos, la propia computadora de la Baticueva, digamos, que tiene inteligencia artificial, mira, se va recreando, construyendo a sí misma, y va en contra del propio Batman, mira, ¿no? O sea que, la verdad que es interesante como planteo de la inteligencia artificial, digamos, y esto, digamos,
como la rebelión de las máquinas.
Claro. Y me llama la atención que también esta investigadora, Kate Crawford, digamos, ubica la emocionalidad de la inteligencia artificial llevada siempre al punto de atacar de algún modo al ser humano, ¿no? Claro. Es decir, que es como la amenaza que está profetizada, ¿no?
Es
no,
decir, una serie de Westworld. La claro. viste, ¿te acordás?
También.
Muy buena.
¿Vos tenías una serie también para recomendar? Una película que se estrena.
Claro, hablando de superhéroes, es uno de los Thunderbolts.
¿Y cuándo se estrena?
Ahora es mañana es jueves.
No, perdón, hoy es martes. Todos los martes acá en Megacinépolis.
Bueno, se estrena el jueves primero de mayo.
El jueves.
Primero de mayo. Ajá. Bueno, los Thunderbolts son un equipo de antihéroes y villanos que se forma a partir de la ausencia de los Vengadores, ya que supuestamente los Vengadores, el equipo se disuelve en la última película de los Vengadores. Bueno, entonces, supuestamente es un equipo de antihéroes que empieza, tiene una amenaza contra que se llama Sentry. Sentry es como, vamos a poner, el equivalente a Superman. Pero bueno, no con tanta relevancia, Superman es mucho mejor que Sentry. Y bueno,
este equipo es poderoso como Superman.
Claro. Supuestamente estos antihéroes son reclutados por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA. Y bueno, acá es como que la similitud es que está compuesto, por ejemplo, por Black Widow, por Red Guardian, que es una especie de Capitán América ruso. Bueno, el Soldado del Invierno. Us Angelsy, que supuestamente también es un Capitán América que no tiene las habilidades del Capitán América. Taskmaster, que aparece en la película de Black Widow. Y Ghost, que es un superhéroe, es un villano que aparece en la película de Ant-Man, Quantumania. Bueno, entonces todo este grupo está conformado, es reclutado por Valentina de la Fontaine, que aparece también en la película en Black Panther y en la de serie de Falcón y el Soldado del Invierno. Y la idea es luchar contra este superhéroe que tiene, es muy poderoso. Bueno, hay que ver, bueno, después esta es la película que cierra la fase 5, después viene la última que
la fase 5 de Marvel, y aparte es una apuesta también con mucha producción y parece que es una de las que tiene últimamente como una muy buena crítica.
No, los críticos han dicho que es una película de mucha acción, donde resaltan que los mismos actores realizaron las escenas de acción. Hay una escena que muestran en los trailers, en las colas de la película, que está Florence Pugh, que hace la Black Widow, que se tira, supuestamente, se tira de un edificio, y es la misma que hace eso. Y bueno, para ella, supuestamente, en algunas entrevistas dice que es una experiencia única realizar este tipo de películas que nunca habría hecho. Pasar el drama, de ser mujercita, de ser Doom, a pasar esto es como un abismo, una contraparte de lo que venía haciendo
de una
ella.
Película romántica, una película claro, de superhéroes, es, como
claro, hacen un drama, hacer esto que se tiran, que hay tiros, balas, explosiones. Bueno, eso cierra la fase 5 y bueno, vamos a ver, la próxima película que se estrena son los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que eso es mi película.
Me diste pie también porque el 22 de mayo se estrena Misión Imposible, y acá yo estoy con un libro que también recomiendo, que se llama Destinos de Película. Viaja a los escenarios de tus series y películas favoritas, es una guía visual excelente y habla, digamos, efectivamente de todas las cosas que nos tiene acostumbrado Tom Cruise, por ejemplo, escalando en Dead Horse Point, que es en el Cañón de Colorado, cuando se hizo Misión Imposible, ¿no? Entonces acá habla de, digamos, lo sabías, por ejemplo, dice lesiones al saltar de un tejado a otro en Misión Imposible, Fallout 2018, Cruise se rompió un tobillo. Uh-huh. Se lo ve cojeando tras la caída en la versión final de la película. Después, con el COVID-19, para rodar la séptima y la octava película durante la pandemia, Cruise invirtió $665,000 en dos cruceros para que el reparto y el personal pasaran la cuarentena. Mira. Y luego, en relación al equilibrio, que es una escena de la primer película en la que el personaje de Tom Cruise, que es Ethan Hunt, queda suspendido de un cable, conocidísima esa escena, Cruise utiliza monedas de una libra en los zapatos como contrapeso fácil de ajustar. El libro tiene estas curiosidades que en realidad son motivo como para ir una a conversación lugares, sí. Y ver los lugares, ¿no? Uh-huh. Es decir, ver, hay mapas, por ejemplo, todo Peter Jackson en El Señor de los Anillos, con Nueva Zelanda y toda la cartografía, Escocia, ¿no? Donde se filmó El Señor de los Anillos. Y por último, en este pasar revista, así escuchamos un tema musical y vamos directamente a nuestro invitado, el libro que va a presentar, ya les dije, a las 17:30, el jueves primero de mayo, Camila Sosa Villada, que se llama La traición de mi lengua, es de Editoriales Tusquet. Camila Sosa Villada es de Córdoba, Argentina, es escritora, actriz, guionista, y escribió la novela con muchísima repercusión que se llama Las Malas. Esto fue en el 2020 y en realidad la primera fue Tesis sobre una domesticación. Después, al final de este programa, voy a leerles un párrafo, porque realmente Camila escribe de manera impecable. Así que vamos a escuchar Lose Control
de Tess Swins.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me.
Aquí estamos en el aire con Mega Cinépolis y estamos con nuestro invitado que, digamos, el espíritu del programa es el invitado, digamos, que está en el estudio, pero bueno, tuvo un percance. Es Oscar Ranzani, es periodista de Página 12. ¿Y cómo estás, Oscar?
Hola, Carlos, ¿cómo andás?
¿Qué te pasó? ¿A quién tuviste que entrevistar?
Tuve que entrevistar a Luisana Lopilato, que estrena película este jueves, Mensaje en una botella. La película dirigida por Gabriel Neschi, que seguramente algunos vieron Días de vinilo, y bueno, corriendo contra el reloj, como indica el trabajo del periodismo, ¿no?
¿Cómo es el trabajo del periodismo, Oscar?
O sea, del periodismo no tiene horario, no es como ir a trabajar a una oficina de lunes a viernes 9 a 18, salís de la oficina y se terminó. El trabajo del periodismo no tiene horario porque tiene que ver con la dinámica de las noticias, de lo que va surgiendo, de la realidad. Entonces, quizás un día estás tranquilo y a las 8 de la noche surge una noticia importante y tenés que estar.
Claro. Sí. Oscar, ¿y cómo empezaste vos como periodista? ¿Cuántos años estás trabajando en Página 12,
por ejemplo? Yo ya hace 25 años que estoy en Página.
25 años, qué bárbaro. ¿Y cómo empezaste ahí?
Entré como pasante, hice un año de pasantía, aposté todo a eso. Yo estudiaba en ese momento comunicación social en la UBA. Después, bueno, terminó la pasantía, eso duraba un tiempo por contrato. Me ofrecieron hacer colaboraciones, es decir, cobras por nota, por las notas que haces, un valor determinado. Y en 2004 ya quedé en relación de dependencia y ya después ahí quedé.
Ah, bueno, tuviste todo un trayecto, ¿no? Y, digamos, comenzaste también, vos has entrevistado a la mayoría de los psicoanalistas de la República Argentina, digamos, en la sección
de Argentina y también del exterior. Que, por ejemplo, Colette Soler, el recordado Gerard Pomier, Ajax Alain Miller, Juan David Nacio. Bueno, David Ignacio es argentino, pero reside en el exterior.
Sí, ¿no? Aparte es un amigo.
Sí, tal cual. En realidad yo entré en el área de cultura haciendo notas de cine, que aún hoy sigo haciendo notas de cine, pero bueno, también estoy haciendo notas de libros, de algunas de teatro, y bueno, hace unos años empecé a estudiar psicología, entonces también escribo, hago entrevistas a psicoanalistas, ¿no?
Claro. ¿Y cómo empezó este puente de interés en relación a la psicología siendo periodista?
En realidad es el trabajo ideal. Ajá. La psicología siempre me interesó y un día estaba en mi casa y dije, ¿pero qué hago leyendo tanto libro de psicología? Porque no estudio la carrera. Y bueno, empecé a estudiar la carrera, me quedan 6 materias, me queda poquito.
¿Te queda poquísimo?
Sí, me queda muy poco.
Qué bueno.
Y entonces ofrecí en el diario hacer entrevistas, y ese digo que es la parte ideal del trabajo porque combino las dos profesiones, ¿no? El periodismo con la futura profesión de psicología, ¿no? Entonces, la verdad que es muy muy gratificante el trabajo en la parte de psicología. El cine también es muy lindo, ¿no? Y teatro. Bueno, vos conocés la parte de cine y psicología, mirá lo que digo.
Qué feo esto ser mientras que estás escuchando. Te estoy escuchando.
¿Cómo?
No, que me agarró tos por eso. Entonces me decías que te dedicás realmente bastante tiempo en el día.
Y sí, suma mucho tiempo porque vos pensás, el trabajo del periodista de televisión o de radio es inmediato, es decir, en el momento que hace la entrevista sale al aire, como estamos saliendo nosotros ahora, y cuando termina la entrevista, terminó la entrevista. En realidad, el periodista de gráfica, ahí empieza su trabajo cuando termina la entrevista, porque es prepararse para hacer la entrevista, pero después la tenés que desgrabar, la tenés que escribir, le tenés que encontrar una vuelta ganchera para que guste. Entonces hay todo un trabajo extra después de la entrevista, a diferencia de lo que puede ser la tele o la radio, digo, no lo merezco para nada, porque son dinámicas diferentes. En la televisión lo que importa es la lucha por la primicia, ¿no? Entonces ahí está, digamos, la intensidad del trabajo en la televisión. Y la radio, nada, es el medio ideal. La verdad que trabajé muy poco en radio, pero es un medio maravilloso.
Sí, escucho aparte hoy radio. Te queríamos tener acá en el programa, pero bueno, será la próxima. Decime, Oscar, me imagino que tenés muchas anécdotas y eso también es de interés, ¿no? ¿Cuál habrá sido, digamos, entre tantas, no una sola, las entrevistas que realmente son como las más difíciles, o cuando el entrevistado no responde y tenés que remarla? ¿Cómo es eso? ¿Tenés así algún recuerdo de ese tipo de entrevistas?
Sí, hay entrevistas que son difíciles porque el entrevistado te responde sí o no. Mira, tengo una anécdota que es media graciosa. Justo venía un circo chino a la Argentina, entonces yo iba a entrevistar al director del circo, pero claro, o sea, el tipo hablaba chino y yo tenía que preguntarle en español y traducían al inglés y el inglés al chino. Había dos intermediarios y fue tremendo porque las respuestas eran sí o no del entrevistado. No sé si era que no llegaba a formularse la pregunta y fue frustrante realmente, pero después nada, me reía un poco, ¿no?
¿Y tenés algún método, digamos, en las entrevistas? ¿Grabás las notas, las escribís, después las escuchás al entrevistado, después escribís? ¿Cómo
Mira,
trabajás
vos? Yo estudio mucho al entrevistado antes de hacer una nota. A ver, por ejemplo, en cine, obviamente, tenés que ver la película previamente.
Claro.
No podés hacer una nota si no viste la película. Eso es obvio. Pero leo mucho del entrevistado. Si alguna película de él no vi, leo de qué se trata, y me armo, digamos, un esqueleto de preguntas. Me acuerdo que Jorge Alperín, sí. Jorge Alperín, el periodista, tiene mucha experiencia en entrevistas, hacía unas entrevistas en la época que estaba en Clarín, que eran buenísimas en profundidad. Y él tiene un libro que se llama La entrevista periodística, que lo leí cuando cursé la carrera de comunicación. Y el tipo decía que uno no puede ir a hacer una nota con todas las preguntas que le va a hacer al entrevistado, porque son cosas que se van derivando de la conversación, entonces nunca podés llevar todo. Ahora, si vos no tenés un organigrama de preguntas, o sea, una estructura de preguntas, la entrevista periodística va a fracasar. Eso escribía Jorge Alperín en ese libro, y la verdad que me quedó grabado, y entonces yo siempre voy con una estructura de preguntas. Obviamente después la charla se va derivando, hay algunas preguntas que uno pensó que el entrevistado las responde, capaz tres preguntas en una respuesta, antes de que uno le pregunte, pero siempre tengo esa estructura. Y sí, yo la grabo, las entrevistas, las grabo, y después, bueno, viene todo el trabajo de escritura una vez que tiene que salir para publicarse, ¿no?
O sea, el trabajo que haces también vos es de edición de la nota. Vos mismo vas editando la nota.
Sí, o sea, yo tengo mis editores que ellos, por ejemplo, en Cultura, los editores de Cultura le ponen los títulos, la bajada, la volanda, eso es el trabajo del editor. Pero uno hace una edición previa cuando va cuando va haciendo la nota, porque no puede poner ciertos modismos o repeticiones del entrevistado. Entonces, el primer editor en realidad es el que hace la entrevista y el que escribe y que escribe la nota. Y después está el editor que está por encima de en la estructura del redactor, ¿no? En las que hago en psicología, no, esas me encargo yo de las dos cosas. O sea, hago entrevista, le pongo los títulos, los titulares. Es todo un tema el título.
Claro, el título es algo fundamental.
Porque
tenés
que condensar en una frase que dijo el entrevistado el espíritu de lo que se habló. Y a la vez tiene que ser lo suficientemente, digamos, estimulante, por decirlo de alguna manera, para que el lector entre en esa nota. Un título a veces define si el lector lee o no una nota. Y quizás un mal título está privando al lector de una nota que le interesaría. Vos fijate la importancia del título, ¿no?
Totalmente, ¿no? Es como parte, es el nombre propio de la nota.
Claro, claro. Lo que le da el primer rasgo de identidad de la nota sería.
Y vos, digamos, me decís la cantidad de años que has estado trabajando y efectivamente has pasado también, como todos, ¿no?, por distintos gobiernos. ¿En algún momento vos te viste como autocensurándote? ¿Esto?
No, la verdad que jamás. A ver, cuando uno trabaja en un medio, o sea, lo ideal es que vos coincidas con cada medio tiene una línea editorial.
Claro.
Ese problema en Página nunca lo tuve porque coincido con la línea editorial que tiene el medio. El conflicto surge cuando uno, no sé, tiene una determinada ideología y que no coincide con el medio y permanentemente vas a estar chocando. Yo no podría escribir en un medio con el cual no concuerdo porque, nada, sería contra mi propia ideología.
Contra tus principios también, ¿no?
Claro.
Claro. ¿Y entonces?
No, por eso digo, nunca me pasó ese tema de tener que
censurarte. Y de alguna forma, por ejemplo, con algún, digamos, no vamos a decir ningún nombre, pero en algún momento algún entrevistado te pidió, bueno, esto no lo quiero decir, esto sí, digamos, ¿pasa ese tipo de cosas con los entrevistados?
No, lo que sucede a veces, me ha sucedido a veces que me dicen, bueno, yo quiero ver la entrevista antes de publicarse. No, mirá, no podés ver la entrevista antes de publicarse, porque, le digo, primero el diario no lo permite y segundo que sería poco ético de mi parte tener que mostrarte la entrevista para que vos elijas las palabras y eso no es una entrevista.
Mira, eso
me ha pasado,
no me imaginé
que... No, nunca cedí frente a eso. En realidad uno tiene lo que en semiología se llama contrato de lectura, ¿no? O sea, uno es algo así como el representante del lector. Entonces vos no podés mostrarle la entrevista al entrevistado antes de que se publique, porque estaría faltando, es una falta ética muy muy grave, me parece.
¿Ahora qué viene esto último que decís, no? Porque está toda la cuestión del lector, digamos, y de la espontaneidad, ¿no es cierto?, en ese contrato que existe tácitamente, es decir, uno lee la entrevista y con la entrevista efectivamente también se sorprende, y si fuera así editada o autorizada por el propio entrevistado o entrevistada, efectivamente se perdería esa espontaneidad.
Claro, sí, lo que pasa es que muchas veces también hay una idea de que el entrevistado, si tiene determinada profesión, tiene que, o sea, vos tiene que hablar de la manera que escribe, y ese es un error. Una entrevista tiene que reproducir un diálogo hablado, no es un trabajo, digamos, escrito por el entrevistado. Tiene que reproducir un diálogo hablado. Entonces, si bien tiene códigos de escritura o normas de escritura, tiene que ser fiel a ese diálogo verbal que se dio. Por ejemplo, si el entrevistado, te doy un ejemplo, el entrevistado dice, bueno, de alguna manera, ese de alguna manera lo dejás. En un escrito que el entrevistado haría, no lo pondría, pero ese de alguna manera está reproduciendo el espíritu de ese diálogo que hubo, que fue verbal, y que vos lo tenés que pasar a lo escrito.
Claro, porque vos en la entrevista como también es como que vas detectando no solamente lo que el entrevistado puede llegar a comunicar a partir de su investigación, sino como que vas encontrando el alma también, ¿no?, del entrevistado.
Sí, claro, tal cual. Vos me preguntabas antes el tema este de remar, y muchas veces, no sé si tantas, pero me ha pasado que, por ejemplo, a veces entrevistados que estaban medio cerrados cuando empezaba la entrevista, y algo que yo noté que gusta mucho y que permite que se abran a la entrevista es cuando vos le hablas y le mostrás conocimiento de su trayectoria. Ajá. ¿Sí? O sea, le das un dato, por ejemplo, de algo de su trayectoria que él no recordaba o no se había detenido en eso, y ahí es un cambio abismal. El entrevistado se abre de otra manera, porque se siente respetado.
Claro, seguro, y aparte también se siente como escuchado por vos, ¿no? Porque también lo que yo observo, aparte, yo tuve la oportunidad que vos me entrevistaste en un par de ocasiones, y sí, vos dejás hablar al entrevistado, y eso me parece algo fundamental, porque a veces el narcisismo de quien pregunta desaloja al entrevistado, ¿no? Es decir, me parece que vos sos de las personas que va al hueso de la pregunta, ¿no?
Sí, a mí no me gusta interrumpir al entrevistado, porque a veces él está hilvanando una idea que necesita un cierto tiempo, una cierta elaboración. No olvidemos que está respondiendo algo que se le preguntó en el momento, por más conocimiento que tenga, a veces necesitas un tiempo de elaboración. A veces se dan unos rodeos en las respuestas, y no sé, cada uno tiene su manera de entrevistar, pero a mí me gusta dejarlo hablar, y cuando tengo que hacer la pregunta, si tengo que preguntarle algo, una repregunta en base a lo que está diciendo, espero que termine de hablar y después le hago la repregunta. Bueno, vos habías mencionado tal cosa, ¿qué pensás de esto? Ajá. ¿No? Yo creo que la gráfica se da más eso, ¿no? Como la posibilidad de profundizar. No está, digamos, la inmediatez de la cámara, que un poco inhibe, y tampoco está esto que decís vos, a veces sí, pero bueno, yo creo que se da más en la televisión que en la gráfica, el tema este de pinchar al entrevistado permanentemente, interrumpirlo, ¿no? Como si fuera la estrella, el periodista, y no la persona que,
claro,
que
claro,
está siendo entrevistada.
Exactamente.
Karl Kraus tenía una frase que decía, Karl Kraus tenía otra frase, esta creo que la decía Fernando Sabater, periodista hace notar sin hacerse notar, ¿no?
Qué bueno eso, qué bueno, es una cita fabulosa.
Y dije Karl Kraus, pues tengo otra de Karl Kraus que siempre la la tomé en cuenta, que dice: un periodista es alguien que termina su educación en público. Y es fascinante porque este trabajo te permite eso. Permanentemente estás aprendiendo algo de la historia, de la cultura, de la literatura, del cine, del teatro, o algo que compartió el entrevistado que es muy importante para él. Entonces, uno termina su educación en público porque siempre, permanentemente, en cada trabajo, en cada entrevista que haces, estás aprendiendo algo.
Es como también, recuerdo la cuestión del documentalista, ¿no? Que se habla de que el documentalista, o quien filma el documental, es como la mosca en la pared, ¿no es cierto?
Claro.
Es decir, como que de alguna manera es un observador que participa, pero que no inhibe, en este caso, al entrevistado o a la entrevistada, ¿no?
Claro, tal cual, sí. Un documental más lo que se llama observacional, ¿no?
Claro, un documental observacional. Y cuando vos tenés así preguntas que son algunas específicas, ¿siempre tenés alguna pregunta ahí que se va repitiendo a lo largo de las entrevistas que has establecido, o siempre son preguntas diversas?
Y puede ser que se repitan algunas. Por ejemplo, yo siempre, cuando empiezo las entrevistas de cine, es, bueno, ¿qué fue lo que te interesó de la historia para aceptar el protagónico? Generalmente esa es una pregunta que siempre está, salvo que sea un director que adaptó una novela, entonces ahí la pregunta obligada es, bueno, ¿cómo surgió la idea de adaptar esta novela? Que si te resultó cinematográfica la novela, por eso la pensaste como película. Algunas cosas inevitablemente se repiten, pero de todos modos, cada entrevista tiene su contenido porque las películas difieren. Bueno, en psicología ni hablar, con los temas de que exponen en los libros, ¿no? No se suele repetir excesivamente, pero a veces se da que una pregunta que uno hizo la tiene que preguntar. A veces la tiene que preguntar también porque es necesaria a la entrevista, ¿no?
Oscar, ¿y qué consejos le darías a alguien que quiere empezar una carrera en el periodismo? ¿Cuál es, con la experiencia que vos tenés?
Mira, yo creo que hay algo fundamental, más allá de estudiar en la universidad, te tiene que gustar leer para ser periodista. O sea, creo que cada profesión tiene, tenés que tener determinados rasgos para cada profesión, ¿no? Digo, alguien que le tiene miedo a la sangre no va a poder ser médico, ¿no?
Claro.
O que se desmaya cuando le extraen sangre. En periodismo, te tiene que gustar leer, te tiene que apasionar el conocimiento. Si no, o sea, porque vos podés aprender toda la técnica de entrevista, de preguntas, de crónicas, de redacción, pero si no llenaste tu bocho, digamos, con cosas como para sustanciar esa entrevista, va a ser muy poco sólido el trabajo. Eso para mí es fundamental, la lectura. La lectura tiene que ser tu acompañante durante toda tu vida periodística.
Claro. Y última pregunta del programa, también, la verdad, Oscar, te agradezco porque sos muy gentil en responder todas estas interrogantes que te formulo, ¿no? Digamos, ¿qué desafío pensás que enfrenta el periodismo en los próximos años? ¿Cuáles serían los desafíos que el periodismo tiene?
Y yo creo que el periodismo tiene que mantener la coherencia, la verdad, y tiene que desterrar el falso periodismo, que es, digamos, la fake news, todo este tema de cómo invadieron las redes sociales las ciertas noticias, entre comillas, que dan algunos medios, ¿no? Me parece que el periodismo no se tiene que alejar de la verdad en el método, ¿no? Ajá. O sea, en la manera de trabajar, porque no arrogarse una verdad única, porque eso sería una pedantería, pero me parece que tiene que haber una coherencia ideológica en la manera de abordar una entrevista, por ejemplo, ¿no? Y creo que el desafío es que las redes sociales no terminen carcomiendo la profesión.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. ¿Dónde te podemos leer?
Bueno, página tiene la web, página12.com.ar, y bueno, ahí los martes siempre sale una nota mía de psicología, y en cultura, depende de lo que vaya surgiendo, muchos días de la semana, pero están todas las notas ahí arropadas en la web.
Bueno, y si alguien quiere comunicarse contigo, ¿tenés un Instagram?
Tengo el Twitter, @orranzani, y tengo el Instagram igual también, sí.
Bueno, Ranzani con Z, ¿eh?
Con Z,
sí. Oscar Ranzani, entonces, aquí en Mega Cinépolis. Te agradezco muchísimo, Oscar.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, por el espacio, y bueno, que se siga usando la pluma en el periodismo, eso es importante.
Bueno, gracias. Esta nota la vas a poder escuchar en nuestro canal de YouTube, Mega Cinépolis, y bueno, ahí será recomendada, como todas. Un abrazo.
Bueno, te agradezco mucho, Carlos.
No, por favor. Gracias a vos.
Un abrazo.
Bueno, fabuloso, ¿eh? Lo que dice Oscar en relación al periodismo y a las entrevistas. Hay muchísimo más seguramente para preguntar, y ustedes efectivamente pueden hacerlo. Pueden llegarnos estas sugerencias que nos hacen, las felicitaciones también al Instagram, que es @CarlosGustavoMota, ¿no? Con 2T, digamos. Y pronto vamos a ubicar un Instagram específico para Mega Cinépolis. El tema es que queremos que haya más programas, así ustedes mismos van a poder intervenir. Voy a finalizar el programa de hoy, nuestro programa número 8, con un fragmento de La traición de mi lengua, de Camila Sosa Villada, en Colección Andanzas, de Tusquet, de Editorial Tusquet. Y dice así: el lenguaje es un disfraz, posiblemente el primer disfraz. Usamos el lenguaje como un vestido, como un uniforme, como un artificio de hojas y ramas para camuflarnos en el paisaje de los hombres. Es la sombra iridiscente que oscurece el párpado, el brillo sobre el labio que sugiere la saliva lubricando al amante. Digo lo que quieren escuchar, callo lo que aborrecen, insisto en lo que pasa desapercibido, en lo que desoyen, y activa lo tenebroso de su sexualidad. Mi máquina de dédalos fue haber aprendido este lenguaje soso, las palabras sin perfume, la frugalidad sintáctica de la conversación con la que se conforman los hombres. Mi hijo, el nieto de Poseidón, es este libro. El hilo de Ariadna no es más que el susurro de nuestras madres imponiendo su lengua. No quieren que seamos devorados por la bestia, nos necesitan fuera del laberinto. El lenguaje es el caballo de Troya con el que sujetan la ferocidad del corazón. Camila Sosa Villada, nos vemos el próximo martes en Mega Cinépolis, en Radio Amadeus 91.1.
passing through.
Okay.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.